cumplida el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur para establecer un flujo de libre comercio. Corresponsal Olga Rodríguez.
25 años ha tardado en producirse esa firma, la del bloque de países del Mercosur junto a la de los 27 estados que conforman la Unión Europea. El acuerdo creará la zona de libre comercio más grande del mundo y permitirá incrementar las exportaciones comunitarias en un 39%, según cálculos de la Comisión. Estamos de acuerdo en estándares y normas, así que hay un empujón positivo en hacer más juntos. Habrá inversiones en coches, químicos y maquinaria de la Unión Europea, explicó la presidenta del Ejecutivo Comunitario, Ursula von der Leyen, desde Paraguay. Con todo, el Parlamento todavía tiene que dar el visto bueno a esta alianza comercial, que sigue sin convencer a los agricultores europeos. La próxima semana, el sector ha convocado protestas en Estrasburgo, donde el gobierno von der Leyen se enfrenta a otra moción de censura, precisamente por sacar adelante este pacto comercial.
Es un acuerdo que no satisface a la mayoría de agricultores europeos. Este sábado han continuado las tractoradas en varias ciudades españolas, manifestaciones que seguirán en marcha al menos hasta el próximo 11 de febrero. Y el presidente de los Estados Unidos ha cumplido con sus amenazas. Este viernes ha confirmado que a partir del 1 de febrero impondrá aranceles a esos países que no apoyen sus medidas con respecto a Groenlandia y que envíen tropas allí. Antonio Costa, presidente del Consejo Europeo, asegura que la Unión Europea ya prepara una respuesta conjunta de los 27.
La Unión Europea será siempre muy firme en la defensa del derecho internacional. Estoy coordinando una respuesta de conjunto de los Estados miembros de la Unión Europea sobre ese tema.
Y este fin de semana hemos conocido que Estados Unidos mantuvo conversaciones con el número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, antes de sacar a Maduro del país. Corresponsal en Estados Unidos, David Alandete.
La administración Trump mantuvo contactos discretos con Diosdado Cabello, el número 2 del chavismo, durante meses, incluso antes de la operación estadounidense que acabó con la captura de Nicolás Maduro. Y lo importante, se ha seguido en comunicación con él después. Washington advirtió a Cabello de que no utilizara los aparatos de seguridad ni a los colectivos para reprimir a la oposición después de la captura de Maduro. El objetivo era evitar un escenario de caos interno que pusiera en riesgo la transición controlada tras esa detención. Estados Unidos considera a Delcy Rodríguez la pieza central de su estrategia para la etapa post-Maduro, pero ve en Cabello un actor con capacidad real para sabotear o facilitar ese plan, dada su influencia sobre las fuerzas de seguridad y su largo, larguísimo historial represivo.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El Betis gana al Villarreal, Jairo Segurola.
No fue hasta la segunda parte, en el minuto 56, cuando el Betis, a través de Aitor Ruibal, abrió el marcador. Después Comesaña fue expulsado por parte del submarino y a falta de unos minutos Fornal sentenció el partido, un 2-0, un mismo resultado que materializó el Real Madrid en el estreno de Arbeloa en Liga frente al Levante. Los goles de Mbappé y Asensio no quitaron protagonismo a los pitos con los que fue recibido el conjunto blanco y a los que se refirió el entrenador del Real Madrid en rueda de prensa.
Yo sé de dónde vienen los pitos, sé de dónde vienen las campañas. Yo creo que no, los pitos no son de gente que no quiere a Florentino, son de gente que no quiere al Real Madrid, ¿no? Yo, a mí, la verdad es que no me van a engañar. Sé de dónde viene todo esto. Para mí es una suerte tener un presidente que creo que es la persona más importante junto a Santiago Bernabéu en la historia de este club.
Para la jornada dominical, a las 2, Getafe-Valencia a las 4 y cuarto, Atlético de Madrid-Alavés a las 6 y media, Celta-Rayo y a las 9, Real Sociedad-Barça. Y además muy pendientes de Carlos Alcaraz, que debuta a las 10 y media de la mañana en el Open de Australia.
Gracias, Jairo. Sigues en COPE con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado. Grupo Risa.
La noche.
COPE. Estar informado.
Esto es la noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
Hola, soy José Luis, presidente. Joven, ¿quieres pedir salir a tu compañera de clase y no sabes cómo hacerlo? Amigo rentista, ¿quieres echar a los ocupas de tu casa pero no encuentras la manera? Universitario, ¿has pencado 6 y no sabes cómo decírselo a tus padres? Querido autónomo, ¿te han hecho una paralela y tienes miedo de acudir a las oficinas de Hacienda? Llama ya a Servicios de Mediación y Asesoría Bambi. todo tipo de consultas. Reconciliación de parejas, problemas de herencias, disputas vecinales, accidentes tontos de tráfico. Servicios de mediación y asesoría, Bambi. Más de 30 años troleando a la gente. Bambi, llámame y apuesta por el diálogo.
La noche con el grupo Risa.
Yo quiero que me dé un besito nada más.
La noche con el grupo Risa, las 3 y Zapatero.
Un beso.
Las 2 y Zapatero en Canarias.
David, ¿tú has escuchado estas canciones?
Pues fíjate que no lo recuerdo. No lo recuerdo. Esto me suena a La Tigresa del Oriente, pero esta en concreto no recuerdo haberla escuchado.
No,
nunca.
No es La Tigresa del Oriente. Eso quiere decir que llevas sin abrir TikTok por lo menos unos cuantos meses, porque si no, habrías escuchado esto fijo, que es un tema que se llama Un beso. De una agrupación que no deja de ser una orquesta canaria, se llaman Nueva Línea, que se han vuelto súper virales, sobre todo ya digo en TikTok, con un par de canciones. Esta fue la primera. Canción súper pegadiza y además cantada por unas chavalas ahí haciendo una coreografía muy sencilla que a la gente le encanta seguir. Ha sido todo un fenómeno en internet. Una orquesta clásica de verbena que ha resurgido gracias a las redes sociales con esta canción y con esta otra.
Una noche de copas, una noche loca. Besé otros labios, olvidé tu boca. Manché tu imagen, me perdí.
¿Esto es una versión, Whopper?
Es una versión, efectivamente, y es lo que quería contarte.
Una noche de copas, una...
Porque a pesar de que últimamente le hayan popularizado las chicas y los chicos de Nueva Línea, realmente es un tema de los años 80, cantado por María Conchita Alonso.
¡Hombre!
Que a ti te puede sonar por los créditos de esta canción. Porque resulta que es un tema producido por Juan Carlos Calderón.
No te pido perdón, aunque a veces te llore y te jure mil veces que nunca más.
Que fue muy popular en el año 84.
Para que me la guardes, seamos sinceros y Dios.
En la voz de la que decía antes, María Conchita Alonso. Que para el que no le ponga cara, solamente se tiene que acordar de dos películas.
A ver.
Perseguido del año 87 con Schwarzenegger y Predator 2. Es que no sé cómo decirlo, ¿Predator o Predator?
Predator. Fíjate, yo sí que sabía que Calderón trabajó con María Conchita Alonso. Hay una canción que sí recuerdo de ella que se llama Hazme Sentir, que no tiene nada que ver con esta. Es una minerada total, si la quieres escuchar. Hazme Sentir. Pero vamos, que no me sorprende, porque es un temón.
No te pido perdón, pues tuve motivo.
Pues la gente de Nueva Línea la ha versionado de esta forma.
Una noche de copas.
O sea, le ha dado completamente la vuelta a la canción. Y lo cierto es que hay que tener la cabeza prácticamente metida dentro de un agujero en las redes,
sí,
para no haberse cruzado con una de estas dos canciones. Por cierto, y volviendo otra vez a María Conchita Alonso y a las películas que protagonizó, la que decía del año 87, la de Perseguido, ha tenido un reboot este año. La han estrenado otra vez con el título de The Running Man. No he tenido oportunidad todavía de verla porque la han quitado de los cines, ha durado muy poquito, ha sido un auténtico fiasco en taquilla, pero está protagonizada por Glenn Powell, que para otra vez el que no le ponga cara es el chico de Top Gun, que acaba salvando Top Gun Maverick, que acaba salvando al final a Maverick del último enfrentamiento con el avión, que se supone que es la nueva promesa de Hollywood y el heredero espiritual precisamente de Tom Cruise. Pero fíjate lo que es estructura circular. O sea, esta canción cantada por María Conchita Alonso. María Conchita Alonso, la actriz de la película Perseguido del 87, película que ha sido reboteada este año, como la canción ha sido reboteada por Nueva Línea.
Una noche de copas.
¡Vamos!
Una noche loca. Besé otros labios, olvidé tu boca. Manché tu imagen, me perdí yo sola. Y esa es la historia.
Oye, espérate, que está aquí Vicente Ortega ya entrando como un carretón.
¡Ay, ay, ay! Pero bueno. Porque es que me ponéis la muleta y yo entro, porque cada vez que escucho esta sintonía es que es mi momento, el momento de Vicente Ortega, en esta segunda hora de la noche con el grupo Risa. ¡Qué alegría, qué alboroto! Otro perrito piloto acomodado, subid el volumen y preparad el corazón, porque empieza la hora vintage, ese rincón donde los recuerdos suenan mejor y la nostalgia se comparte con melodías, con películas, con series y con todo aquello que nos hizo felices hace unos cuantos años. Bienvenidos a nuestro viaje semanal al pasado con nuestro experto, nuestro gran amigo José Manuel Pontes. Querido, ¿cómo estás? Buena madrugada.
Buena madrugada. ¿Cómo estáis vosotros? Yo estoy demasiado
feliz,
bien.
Feliz.
Sí.
Oye, hablando de felicidad y esas cosas, Vicente Ortega, felicidades, sí. Que ha sido tu cumpleaños, ¿no? Sí. Si no me equivoco, nos lo ha chivado David.
55, sí, 55 palos. Yo tampoco lo sabía, pero el lunes, creo que fue el lunes por la mañana, en Instagram puse una foto mía vestido de futbolista, en Vicente Ortega Radio, creo que se llama mi cuenta en Instagram, y dije, bueno, pues ya queda, que todavía queda partido hasta el minuto 90, vamos por el 55, qué alegría y tal. Y bueno, pues muchísimas gracias, muy emocionado, no me lo esperaba.
¿Qué hiciste en el programa? ¿Te llamaste a ti mismo para felicitarte?
Me llamé a mí mismo.
Hubiera sido una buena idea llamar a David Miner para que hiciera de ti para felicitarte a ti mismo.
Pues sí, hubiese estado bien. Pero bueno, lo que nos ocupa y nos preocupa ahora mismo es ir a otro año de la década de los 90 para saber qué es lo que se cocía por allí, y seguramente muchas de las cosas que ahora mismo vamos a escuchar hace que se nos pongan los pelos de punta. ¿A qué año vamos, Pontes?
Pues nos vamos al año 1994.
Y como hemos hecho en semanas anteriores, pues lo que vamos a hacer es repasar en una lista los programas más vistos, los eventos televisivos más importantes de ese año. ¿Cuántos son aproximadamente, Pontes? Unos 20, 21, ¿no? Más o menos.
Este año 21.
21, sí. Vamos a encontrarnos con películas, vamos a encontrarnos con programas, con series, pero sobre todo quiero destacar una cosa. Hubo varios eventos deportivos ese año que fueron hito, pero vamos a reformularlos en uno solamente, que sé que vamos a repasar. Tenemos que empezar por las últimas posiciones de la lista. Hablando de Telecinco, porque a principios de año, el 26 de enero del año 1994, tuvimos la gala Miss España 1993. Esto es como la declaración de la renta, es lo del año anterior. ¿Esto qué fue, Pontes?
Pues esta fue la retransmisión en diferido de la gala de Miss España que presentó Bertín Osborne junto con Remedios, Cervantes y Baitiare.
Baitiare, quien lo ponga nombre, pues fue novia de Julio Iglesias, si no me equivoco.
Sí, sí, sí. Sí, la que salió en una película de Mariano Ozores.
Ah, sí, también salió.
Sí. Ay, ¿cómo se llamaba aquella película? La chica no de... No me acuerdo, pero también estaba Antonio Ozores y ella cantó una canción que se llamaba Give Me Feelings Tonight.
Que es la que quieres tú en estéreo.
Correcto. Que la sigo buscando. Grandísima banda sonora, sí señor.
Por cierto, hablando de banda sonora, esto que estamos escuchando es un tema de un compositor griego que se llama Yanni. El tema se llama Aria, y yo supongo que lo tenemos aquí porque lo utilizarían de cabecera o de sintonía para esa gala de Miss España 1993. Pero también en aquella época fue muy famoso este tema en televisión porque lo utilizaron British Airways para una campaña suya de publicidad bastante impactante por las imágenes que y por el espíritu que transmitía. Y eso hizo que yo particularmente conociese al artista, a Yanni, que por si no lo sabíais, fue en su momento marido de Linda Evans, la de Dinastía. Bueno, no llegaron a casarse, hombre, pero durante mucho tiempo fueron pareja. Y es un tipo que si tú lo ves físicamente es muy, muy parecido a Luis Cobos, buscando
sí,
en internet.
Sí, sí.
Es como el Luis Cobos griego. Que por cierto, David tiene, Yanni, este señor, el compositor de este tema que estamos escuchando, tiene muchas canciones que si las escuchas son para el coche, ¿eh? Te gustaría. Y como decíamos, vamos a tener también deporte, porque esto es la música del Tour de France de ese año, el Tour de France. ¿Por qué me empeño en decir Tour de France si es Tour de Francia?
Está bien dicho.
Tour de France. Indurain, ¿no?
Sí, Indurain seguía marcando el Tour de Francia a pesar de los franceses.
De los eventos televisivos más vistos ese año, entonces.
Y yo creo que fue este año 1994 cuando se hizo popular la canción de I'm Singing in the Rain, pero aplicada a Miguel Indurain, que era Así gana Indurain, así gana Indurain, sí.
Yo era más de Indurain. Sí. Me pegaba más eso, no sé por qué. Sí. Fijaos que en los repasos de años anteriores Antena 3 tenía un par de entradas, tres a lo sumo en cada lista, pero este año tenemos unos cuantos eventos televisivos más de Antena 3 que en ediciones anteriores.
Don Manuel Núñez en Cabo.
Y este sonido que todos reconocemos como el del golpe de Estado nos sirve para identificar una de las entradas de Antena 3 en esta lista.
No.
Con un programa que se llamaba Se rompe el silencio 23F. Esto de que iba a Ponte, que a lo mejor pues el título no lo deja claro.
No lo deja muy claro. Era un especial sobre el golpe de Estado que se
celebró, ibas a decir.
Se celebró, sí, iba a decir que se celebró. Que se produjo el 23 de febrero del año 81.
¿Pero esto era formato investigación, formato documental?
Formato investigación. De estos formatos investigaciones que al final te quedas igual.
O sea, que investigación poquito.
Sí.
Y ojo que no es el único, porque en la siguiente entrada de la lista vamos a escuchar Así murió Franco.
Sí.
Con esta música tan tétrica y tan trágica, ¿esto de qué fue?
Otro especial de Antena 3, el 20 de noviembre, sobre las últimas horas de Franco.
Me encanta, porque esto es prácticamente televisión de calendario, porque tienes el 23 de febrero el programa de Se rompe el silencio y el 20N, Así murió Franco.
Ahí está.
¿Y esto de 12 a las 12 qué era?
12 a las 12 es el programa de fin de año de Televisión Española que presentaron Ramón García y Ana Obregón.
Éramos la pareja de moda en aquel 1994. Anita Obregón, Ramonchu, madre mía, cuánta capa y cuánta pasta nos llevamos los dos.
Pero espérate, estoy pensando una cosa. Entonces, este es un programa como estos de 20 minutos que hacen antes de la emisión de las campanadas y se ha colado como los más vistos.
Sí, como los más vistos, porque además incluyeron las campanadas de fin de año que protagonizaron Ana Obregón y Joaquín Prat.
O sea, ¿quieres decir que tenían a Ramonchu allí y no utilizaron a Ramonchu para el Clean Clan, no, sino que utilizaron a Joaquín Prat?
No, en ese momento, en ese año, no.
¡Qué vergüenza, amigo!
Por cierto, ahora que estamos hablando de Joaquín Prat, algunas ausencias importantes en este repaso, que bueno, lo tendríamos que comentar al final, pero ya lo adelantamos, no salen El precio justo y tampoco salen el 1-2-3. ¿Por qué, Pontes?
Porque el 1-2-3 ya estaba en su recta final, no entraba ya, y El precio justo había desaparecido.
Cambiamos de programa para escuchar la sintonía de cabecera de una teleserie de un culebrón que se llamaba Cassandra, que echaban en Televisión Española de lunes a viernes a mediodía, a las 3:30 de la tarde. A mediodía, a las 3:30 de la tarde. O sea,
sí, sobre mesa.
Sobre mesa, mucho mejor dicho. Nada, este es el típico producto venezolano, ¿no?
Sí. Otra telenovela más de Venezuela.
Gracias a mí vino a España. O sea, todo
sí,
lo que...
sí, sí. Es lo que iba a decir justo, ¿eh? ¿Qué tal? Buenas noches, presidente.
Buenas noches a todos aquí, Zapatero. Bueno, pues sí, todo lo que hemos importado de Venezuela, todo lo que ustedes se imaginan se debe a mí. O sea, yo siempre he dado ese último empujo.
Está bien saber que las telenovelas venezolanas que se hicieron famosas en los años 90 en España vinieron en una maleta también.
Sí, sí, y de una maleta de la productora Coral.
Ah, es Coral, es verdad. Sí, sí. Era la productora también de Cristal y todas estas.
Sí.
Bueno, yo particularmente de Cassandra no recuerdo absolutamente nada, por lo menos no al nivel de Topacio o de Abigail. Vamos, que no me suena ni el nombre.
Ni la música.
A ver, según pone aquí ChatGPT, que yo no sé si será verdad o no, Cassandra iba de una joven gitana abandonada al nacer que crece creyéndose maldita y acaba enamorada de un hombre de una familia rica. Vamos, o sea, lo clásico.
Lo clásico. Claro,
vamos. Es de esas telenovelas que desde el primer capítulo ya sabes cómo va a terminar.
¿Qué es esto de Canciones de Verano, Pontes?
Pues era el programa especial de verano, de programación de verano, de Guillermo Subes e Ignacio Salas, que narraban las diferentes canciones del verano a lo largo de toda la historia.
Supongo que esta sería la música de cabecera hecha ad hoc para este programa, pero si os fijáis, sí, tiene un poco de aire a Fórmula Quinta. Vacaciones de verano.
No.
Es como una versión cutre. Yo creo que en aquella época en televisión, Guillermo Summers e Ignacio Salas eran un poco lo que sería hoy equivalente a Segura cuando hace los repasos televisivos de la hemeroteca y demás, ¿no? Más o menos.
Una pareja idónea para que te hiciera este tipo de programas.
Sí, no, pero aparte estaban como muy ligados al tema de la nostalgia en televisión.
Sí.
¿Y qué es esto del fugitivo?
No es la película, eso es lo primero. Es otro especial que emitió Antena 3 Televisión el 11 de mayo, dedicado a Luis Roldán.
O sea,
¡Hombre!
Luis Rodríguez era el gran fugitivo.
El gran fugitivo.
De los 90 en España.
Que en aquellos momentos se empezaba a decir que estaba en Laos cuando realmente estaba en París.
Hay que recordar para la gente más joven que Luis Roldán era director general de la policía o de la Guardia Civil.
Sí, no, Guardia Civil, exdirector de la Guardia Civil.
Y pues fue uno de los primeros grandes prófugos políticos de este país, que desapareció de un día para otro y...
Porque había trincado dinero del Fondo Común.
Efectivamente, de la Guardia Civil, sí. Y esta es la sintonía que le pusieron.
Esta fue la sintonía que le pusieron.
¿Lo estaban buscando en África o algo? Porque, ahí con los tartans.
Una sintonía preciosa. Vamos, de tensión total.
Es de Kitaro.
Ah, claro, es de Kitaro. Vamos a seguir con la siguiente entrada de la lista.
Vamos.
Que es repetida porque ya la escuchamos la semana pasada. Para que no reconozca la música.
Me llaman, me ruegan, me alcanzan. Ay.
Dile tú, Vicente Ortega, ¿quién es esta?
Es que es celeste, no es un color. Con Lina Morgan.
La mía.
Yo lo vi en la tele, en Televisión Española. Esto lo echaron el 26 de marzo. Ahí ¿sí? Estaba yo con mis palomitas, con toda mi familia viendo por ello. Tenía también puesta una cinta en la cabeza para bailar como ella, así, haciendo ese gesto que hacía con las piernas. ¿Os acordáis de los gestos que hacía con las piernas?
Ay, Lina Morgan. De piernas, raca.
Ay, 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 ay. Pronto te quiero.
Está claro que esta mujer era una apuesta segura de televisión. Y este mecanismo de repetir un programa especial que ya habían emitido antes no era la primera vez que lo veíamos. Porque Celeste, que le habían puesto la noche vieja anterior justamente, ¿no?
La noche vieja anterior, sí.
Vale. Pues unos años antes habían hecho exactamente lo mismo. No sé si había sido con El Último Tranvía o con Vaya Par de Gemelas, que también le habían puesto una noche vieja y unos meses más tarde lo repitieron en programación normal, por decirlo de alguna forma. O sea, sin ser una programación especial.
Me gusta la vida, la risa, la gente. Y desprecio el oro. No, de verdad, no quiero tesoros. Si alguno de ustedes me pide un favor, aquí estoy, señores. Siempre con amor.
Pues nada, unas entradillas para el teatro.
Si el amor
llama a tu puerta.
Queridos amigos, bueno, estamos en el año 1924, soy Jesús Puente, pero yo ahí ya creo que no estaba presentando lo que necesita ese amor.
No, aún
yo
no.
Tuve una sustituta, ¿no, Puentes? ¿Quién fue la que me sustituyó en este programa de éxito que yo puse todo?
Bueno, tú sustituiste a Isabel Gemio.
Ella no me sustituye, es que estoy fatal de la cabeza. O sea,
al revés.
O sea, vale, yo sustituí a Isabel Gemio. O sea, yo, digamos correcto, que puse el programa todavía mucho más arriba a partir del año 94, ¿no? Cuando ella ya dejó la televisión para hacer radio. ¿Cuál es como
No, vamos a ver.
Ayúdame.
Isabel Garbí empezó en la radio.
Isabel empezó. Buenas noches.
Buenas noches, Mariano.
Isabel no empezó precisamente en la radio. Empezó haciendo un programa de un muñeco.
Pero antes de eso ya había hecho radio.
Se llamaba. Pero bueno, la radio luego vino y luego dejó de venir. Ella hizo radio, luego tele, para luego dejar la tele y seguir haciendo tele en vez de radio. Por lo tanto, aquí hacía radio.
Pontes, ¿cuál era el formato de este programa? Quiero decir, es que no recuerdo muy bien de qué iba Lo que necesitas es amor.
Pues eran de diferentes historias de gente, entre comillas, anónima, que pedía a realizar un gesto de amor.
Vale. O sea, rollo tiene. Hay una carta para ti o algo así, ¿no?
Más o menos.
Vale. Es que, sinceramente, no recordaba la mecánica.
Si el amor llama tú.
Por cierto, estaba buscando y no he sido capaz de encontrar quién interpreta esta sintonía.
Nada. Perdido.
Nada.
Perdido en la historia.
Es que has dicho nada y da la impresión de que no lo ha hecho nadie, que ha sido una IA.
Te hará soñar lo que necesitas es amor. Lo que necesitas es amor.
Y hablando precisamente de amor, más o menos a la mitad de esta lista, de este ranking de los programas y los eventos televisivos más importantes del año 1994, nos encontramos con Ghost. O sea, estreno en televisión, imagino.
Sí.
En Telecinco, en este caso sería Cine 5 Estrellas el día 1 de enero.
No, Supercine Día Año Nuevo.
Vale.
Es que los contenedores de cine de Telecinco eran total.
Supercine Día Año Nuevo.
Por cierto, este tema es el de los Ratio Brothers, pero el responsable de firmar la banda sonora de esta película es el padre de Jean-Michel Jarre, Maurice Jarre. Y hay una cosa curiosa que me he dado cuenta revisitando esta película hace relativamente poco tiempo, y es que aunque a Patrick Swayze lo habíamos escuchado con la voz de José Luis Gil haciendo Dirty Dancing, en Ghost la voz, el actor de doblaje que dobla a Patrick Swayze es Manolo García, no es José Luis Gil. Sí, sí.
¿El del último de la fila?
No, 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 Manuel García, no, no, el no. grandísimo actor de doblaje que yo siempre lo referencio, Superman. Superman en el de, vale, de Christopher vale. Reeve. Que también es el padre de Daniel García, otro gran actor de doblaje, que es Joey en Friends, si no me equivoco.
Correcto.
Y por cierto, hablando precisamente de doblaje, cosa que no tiene nada que ver con Ghost, pero bueno, lo contamos ahora. El otro día mencionamos a Kim Cattrall cuando hablábamos de la película Loca Academia de Policía. Miner, ¿te acuerdas?
Eso, que no me salía el nombre.
Sí, Kim Cattrall. Sí. Bueno, pues estuve viendo el otro día que la pusieron en Amazon Prime y además la van a retirar dentro de poco, la película Maniquí, que está protagonizada por Kim Cattrall y también por Andrew McCarthy, el del Brad Pack. Bueno, pues la voz de Andrew McCarthy es un jovencísimo José Luis Gil también.
Le mandamos un fortísimo abrazo,
sí, señor,
a nuestro amigo José Luis.
Y de Ghost nos vamos a una cosa mucho más mundana. ¿Cómo fue ese año la gala TP de Oro, 1993? Exactamente igual que la gala Miss España. Esto se hace como la declaración de la renta. Te celebran la gala en el año 94 con los premios del 93.
Ahí está. ¿No se han celebrado ahora los Globos de Oro del año pasado?
Pues sí, tienes razón. La echaron por Antena 3. Qué bien queda eso de la echaron, como si fuese la comida a los cerdos. La echaron el 27 de enero en Antena 3. ¿Y por qué esta música de Bruce Cosby and the Range?
Porque fue la que utilizaron para la introducción de la gala.
Cuéntanos algo de esta gala.
Pues en esta gala ganaron como serie Celia, como mejor serie dramática, Carmen Sevilla por su trayectoria profesional, que ya estaba en el Telecupón, Rafaela Carrá como mejor presentadora y Emilio Aragón como mejor presentador por El Juego de la Oca.
Ahí barrían un poquito para casa, porque El Juego de la Oca era Antena 3. O sea, esto es como, como los Ondas dan los premios a la SER.
Exactamente igual.
Claro. Bueno, hay que decir que los TP se supone que eran premios que estaban votados por los lectores de la revista de programa.
Correcto.
Aunque supongo que un poco de prevaricación sí que pudo haber. Bueno, ¿qué es esto de Compuesta y sin novio?
Pues fue la primera serie que hizo Lina Morgan para televisión. Y la hizo en esta vez para Antena 3, que la estrenó el 19 de septiembre de aquel año, del 94.
Marco, ¿tú te acuerdas de esta serie?
Me acuerdo vagamente. La música es de un genio, que cuando se ponía a hacer cosas bonitas le salían cosas preciosas, que Antón García Abril.
Cuando se ponía a hacer cosas bonitas le salían preciosas.
Sí,
sí, hombre, me vas a hablar de Turno de Oficio, ¿no?
Sí.
Está, por ejemplo, era una
Anillos
cosa
de Oro también.
Anillos de Oro, serie esta de Compuesta y sin novio. Tenía un giro de Ennio Morricone de Cinema Paradiso, pero esto es más posterior. Pero la serie no la recuerdo, recuerdo la música.
¿No te acuerdas que estaba José Coronado en ella?
Pues no la recuerdo.
¿Que era el pretendiente de Lina Morgan?
Pues no lo recuerdo.
O sea que este año tuvimos a Lina Morgan en Celeste, No es un color, y también en Compuesta y sin novio. Y unos años más tarde acabaríamos viéndola en Hostal Royal Manzanares.
Correcto.
Seguimos avanzando por los eventos televisivos de este año 1994.
¡Ay, señor, señor! ¡Qué paciencia hay que tener! ¡Ay, señor, señor! ¡No me tientes, no me tientes!
Hay muchas entradas de Antena 3 en esta lista, muchas más que en años anteriores. Y en este caso nos vamos a ficción, porque ¡Ay, señor, señor! Era una serie que estaba protagonizada por Andrés Pajares.
¡Señor, señor!
Junto a Javier Cámara.
Jovencísimo Javier Cámara.
Bueno, para el que no se acuerde, ¡Ay, señor, señor! Pues iba de curas.
Sí.
Es que no se puede decir nada.
Sí, la verdad. Sí, bueno, pues sí, hombre, la veíamos de vez en cuando ahí con un café con leche, pues antes de bueno, también era un esfuerzo, porque nosotros nos levantábamos muy prontito por la mañana y nos debíamos acostar también pronto por la tarde, noche. Entonces hacíamos un esfuerzo para verla. El nombre siempre me encantó. Yo pensaba que ¡Ay, señor, señor! Sería un nombre fantástico para un programa de variedades en la COPE de radio. Pero bueno, pues al final me lo pisaron, pero bueno, está muy bien. Además, hizo un grandísimo papel antes Javier Pajares Cámara y Javier Cámara también. Un jovencísimo Javier Cámara, efectivamente.
La verdad es que resultaba un poco paradójico ver a Andrés Pajares vestido con la sotana, sí, y con el alzacuellos después del historial televisivo y de cine que habíamos tenido. Entonces era una cosa que, no sé, a mí me chirriaba un poco. Jesús Luis, ¿qué es ese? Y nos habla de farmacia de guardia.
Hombre, a ver, ¿quién no conoce Farmacia de Guardia? Bueno, un exitazo de Antena 3 Televisión. Bueno, hubo, creo recordar, nuevos episodios en aquel 1994. Uh-huh. Bueno, era un producto ganador del gran Antonio Mercedo, nacido en La Sarte, una localidad que David Miner conoce muy bien. Y bueno, además que le dieron el tambor de oro a Antonio Mercedo, cosa que algún día espero que se lo den también a David Miner.
Ya, prevaricando un poquito, ¿no? Y luego nos quejamos de los ondas.
Eso es. Bueno, si al final... ¿Cuántos premios os han dado al Grupo Risa?
Pues poquitos.
Pues ya está, ya está.
Saltamos a otra privada. Porque el 16 de diciembre de ese año, en Telecinco, echaron en Cine 5 Estrellas Solo en Casa. Y claro, cuando ponen una película, un taquillazo de este calibre, pues es normal que se acabe aupando en los primeros puestos de la lista de los eventos televisivos más vistos de ese año.
Más de cara a Navidad.
De hecho, yo no sé si entonces o a partir de entonces es cuando empezamos a relacionar más la película Solo en Casa con el tema de las Navidades.
Bueno, también
obviamente la película está ambientada en Navidad, pero lo que quiero decir es que te la ponen precisamente cuando llegan estas fechas, no te la ponen en agosto. Cosa que no entiendo, porque las películas se podían ver en cualquier momento del año. Es como ver, no sé, The Holiday en abril, pues también, o sea, no pasa nada. Por cierto, ¿sabéis la pasta que se levanta Macaulay Culkin cada vez que llegan las Navidades y sin hacer absolutamente nada pone la manita así? Y que además se aprovecha también del tirón que supone la repetición de esta película todas las Navidades para hacer alguna campaña de publicidad, hacer alguna historia que le reporta pingües beneficios sin hacer prácticamente nada más el resto del año. O sea, es como María Carey, vivir de las Navidades.
Muy bien.
Yo tengo una pregunta en este sentido, porque en Solo en Casa también aparece Donald Trump. ¿Donald Trump también trinca todos los años por el...
¿Tú crees que le hace falta? ¿Tú crees que le hace falta a Donald Trump?
Pues yo creo que igual, no le hace falta, pero igual levanta la mano y dice, oye, yo también aparezco la película y quiero seguir trincando.
Vamos a ver, Marco, cuando a ti y a mí nos hacen un bizum de 5 euros, nos enteramos, pero que le llegue a Donald Trump los royalties o las regalías de una película que hizo hace 40 años, le da exactamente igual. O sea, es que...
Pues que la meta en COPE para publicidad en este programa.
También Donald Trump sale en La Pequeña Pandilla y yo no sé si también cobrará ahí.
Bueno, vamos con otro programa que también aparece recurrentemente en los repasos de estos años.
El del grito.
El del grito, sí, como dices tú, Pontes. Ahí. ¡Ah!
Que se cae.
Para el que no lo reconozca, eso quiere decir que no nos ha escuchado los últimos programas, porque esto es quién sabe dónde, ya nos hemos reído de la sintonía unas cuantas veces. Tercer año de emisión de Quién sabe dónde, presentado por Paco Lobatón. Entre el servicio público y el espectáculo, nada más que comentar.
Ya está.
Solamente que nos quedan 4 posiciones en esta lista. La cuarta la ocupa otra película más.
¡Hombre!
Esta vez no era en Telecinco o Cine 5 Estrellas, sino en la televisión española. El 9 de enero pusieron Big. Echaron Big.
Ahí está.
La película de Tom Hanks.
Primera banda sonora que hizo Howard Shore. Un éxito.
La escena más icónica de la película, que es cuando están tocando los dos el piano gigante con los pies, se filmó, si no estoy equivocado, en la FAO Schwarz de Nueva York, enfrente justo del Hotel Plaza, el hotel mítico de Solo en Casa. Y es una lástima porque ese piano acabó desmantelado porque la tienda la convirtieron en una Apple Store. Sí, sí, o sea, la tienda de juguetes era súper icónica y era muy visitada precisamente por el piano de la película. Pero yo no sé a qué cabeza se le ocurrió plantar ahí una Apple Store, como hay pocas,
claro.
Tirar la tienda abajo y dejar ahí un cubo enfrente del hotel y de Central Park es bastante lamentable.
La gente iba a ver, pero no compraba.
Si tiene visión empresarial, pues hombre, compra la juguetería, monta una Apple Store, pero mantén el piano, hombre. Que
claro, mantén el piano, también, efectivamente. Claro.
Mantén el piano y luego ya te llevas un iPhone y te...
Y ahora sí, top 3, podium de los programas más vistos del año 94. En la tercera posición está Directo al Turrón, un especial, ojo, de otra pareja cómica que todavía no habíamos recordado en estos repasos, pero que ya despuntan en el año 94 como son Los Morancos.
Correcto.
Que el 26 de diciembre, con esta música que me encanta a Miner.
Vamos, sí.
Hicieron un especial Navidades. Que eran los personajes de Los Morancos, ¿no? Joshua y esas cosas.
Sí, aparte de las parodias que hacen ellos también de personajes populares. Good evening to everybody in the house. Good evening to everybody in the house.
Good evening, everybody in the house. Muy morancos esto, ¿eh? Este sonido. Segunda posición para una película. Que echaron el 2 de enero en Televisión Española.
Y en abril también.
Bueno, esta es una cosa que tenemos que comentar. Estamos hablando de Pretty Woman. ¿Qué pasaba? Bueno, de un tiempo a esta parte ya no tanto, pero hubo una época en la cual Pretty Woman la echaban, no sé, 3 o 4 veces al año en distintas cadenas.
Y petaba, y petaba en audiencia.
Era una de las películas más repetidas a lo largo de todo el año. O sea, la estrenó Televisión Española, evento televisivo, el 2 de enero del 94, 9 millones de espectadores. Pero es que entre el año 97 y 2005, Telecinco tuvo los derechos y la repuso un montón de veces. Cada vez que la ponía eran entre 4 y 6 millones de televidentes. Y según Telecinco y sus propios registros, la ha emitido más de 20 veces. O sea que, contando todas las televisiones, plataformas y otras cadenas, en Televisión Española se ha podido ver Pretty Woman desde el año 94 aproximadamente unas 150 veces. O sea que cuando pongáis la tele y veáis un avance de Pretty Woman y os dé la sensación de que la han puesto mucho, es que es verdad, la han puesto
mucho. Es verdad, la han puesto mucho.
La han puesto mucho. Una Julia Roberts, la protagonista de la película, que pues hace unos días en los Globos de Oro, madre mía, recibió un aplauso interminable por parte de todos los colegas, ¿eh? Sí, sí. Se ve que la quieren mucho.
Pues sí, es una chica que no se ha granjeado mala fama en Hollywood, ha trabajado siempre fenomenal, nadie puede hablar mal de ella. Y además yo creo que es de las pocas que, dentro de que se haya podido hacer algún toquecito en la cara, no ha sucumbido al yugo de la edad y sigue manteniendo el mismo aspecto que tenía, más envejecido, pero bueno, de todas formas, ahí, con todo el carácter. Bueno, nos queda solamente el cabeza de lista, el programa más visto del año 1994. Y esto lo tengo que dejar a vosotros porque yo es deporte y no tengo ni idea.
Bueno, vamos a ver, estamos hablando del Mundial de Estados Unidos, Alemania, España. La selección estaba entrenada por quién, Ponte, ¿te acuerdas?
Por Javier Clemente.
Por Javier Clemente. Y bueno, pues en un momento dado, un 21 de junio, se midió a Alemania, una Alemania de Jürgen Steinkader, de Rummenigge y de todos esos, en la fase mundial ya allí, en Estados Unidos. Para un partido que se le celebró en Chicago y acabó con empate a 1, cosa que hacía la clasificación, que la clasificación dependiera del resultado del partido ante Bolivia. Yo me acuerdo de la alineación. Zubizarreta, Salinas, Hierro, Luis Enrique, Goycochea, Vaquero, Ferrer, Sergio, Guardiola, Alcorta, Camelas, Abelardo y Caminero.
Ahí está.
Te lo digo otra vez para atrás. Caminero, Abelardo, Camelas, Alcorta, Guardiola, Sergio, Ferrer, Vaquero, Goycochea, Luis Enrique, Hierro, Salinas, Zubizarreta, Maga 1, Maga 2. Vamos, niño.
Ahí está.
Y esto que estamos escuchando, igual que la semana pasada, es el himno del Mundial de ese año.
Sí, correcto.
Ay, de verdad, qué gustazo, ¿eh? Qué gustazo viajar en el tiempo con la radio como máquina del recuerdo. Películas, series, anuncios, canciones, yo qué sé, de todo lo que te puedas imaginar. Esta semana y en todas las semanas aparece en la noche con el Grupo Risa en una sección que nos ha hecho sonreír como si volviéramos a tener, yo qué sé, 20 años. Gracias, José Manuel Pontes.
A vosotros.
Nos encontramos en la próxima edición de Lara Vintage, donde seguiremos sacudiendo el polvo a la memoria y coleccionando carcajadas del pasado. Gracias a vosotros por estar ahí escuchando y viviendo con nosotros este recuerdo maravilloso. Y a
Vicente,
vosotros tres
Vicente,
también.
Vicente, ¿qué pasa? ¿Qué no pasa? Sé qué estás escuchando, pero no hemos puesto un solo anuncio, o sea que cuidado, ¿eh?
No, por eso digo que anuncios que esta semana no, pero otra semana sí.
Que sí.
De todo, es que es un contenedor, como solemos decir.
Ala, tira.
Bueno, pues nada, gracias, muchachos. Venga, seguimos con la noche con los grupos Risa. Adiós.
Grupo Risa.
La noche.
COPE. Estar informado.
Jorge Bustos te da, en Herrera, en COPE, las claves de lo que pasa.
Desde el centro de Orense. Y me he venido hasta aquí para averiguar, para que me expliquen las razones del profundo cabreo que tienen nuestros ganaderos y nuestros agricultores ante el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera, en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Estos días hemos conocido una de esas noticias que nos recuerdan que la convivencia es un deporte de riesgo. Porque en un edificio residencial, una simple discusión por el uso del tendedero ha terminado convirtiéndose en una auténtica guerra vecinal. Denuncias cruzadas, reproches personales y un conflicto enquistado durante meses por algo tan aparentemente trivial como colgar la ropa en la terraza. Este ha sido un pequeño problema que se ha hecho enorme por falta de diálogo, de mediación y de alguien que pusiera orden entre las partes. Conflictos así, desde un tendedero hasta situaciones mucho más complejas, podrían haberse solucionado si hubieran contado con la asistencia de servicios de mediación y asesoría internacional Bambi. Tenemos esta noche aquí con nosotros en La Noche con el Grupo Risa a su CEO. ¿Qué tal? Buenas noches, señor, no sé si llamarle presidente, CEO, José Luis.
Sí, estamos en familia, me podéis llamar José Luis, porque aquí, así nos vamos a entender todos y además va a haber mucho más cercanía. Buenas noches, oyentes de la COPE, buenas noches, David y Óscar.
Señor presidente, señor CEO, para situarnos, sí. ¿Cuál ha sido la última labor de intervención especialmente destacada de su agencia, de Bambi?
Bueno, pues como ustedes sabrán, bueno, están los medios de comunicación. Lo último que he hecho ha sido liberar 72 presos políticos en Venezuela y no Donald Trump, como muchos creen. Esa ha sido la última.
Ajá. Sí. Se ha hablado mucho también últimamente del regreso de Oasis. Dicen las malas lenguas que fue una decisión espontánea, fruto de la madurez y del paso del tiempo entre los hermanos, pero nosotros sabemos que Bambi estuvo detrás de ese proceso, un trabajo que duró años. ¿Qué nos puede contar de esta mediación?
A ver, pues que no es exactamente así, porque bueno, los hermanos Gallagher, que uno de ellos pues decidió momentáneamente dejar la música y jugar en el Atlético de Madrid de medio centro, ahí lo tienen en la plantilla de Cholo Simeone, pues los hermanos Gallagher son muy suyos, cada uno con su cada unada, y no volvieron de una forma amistosa. Tuve que intervenir yo negocié personalmente la vuelta del grupo Oasis. Sí.
Entiendo que lleva mucho tiempo con esta agencia funcionando. ¿Tuvo que ver algo Bambi en la salida de Leire de la oreja de Van Gogh?
Sí, bueno, yo, mi empresa, pero bueno, al final es como yo soy el único empleado y la empresa es mía. Yo negocié la salida de Leire de la oreja de Van Gogh y también fui el artífice del regreso de Amaya. O sea, esto, aunque quedó un poco regular al final, también lo conseguimos. Bueno, y muchas cosas más en lo que se refiere a la música, no solamente esto que le cuento de la oreja de Van Gogh y de Oasis. O sea, yo medié también para que David Bisbal y Chenoa cantaran juntos la canción Escondidos de nuevo en el año 2016. Es más, yo fui el descubridor de los cuatro jóvenes de Liverpool que ellos no querían juntarse para hacer música, pero yo los junté para que formaran un grupo musical al que yo mismo bauticé como los Beatles. O sea, en música digamos que nuestra empresa ha tenido muchos éxitos a la hora de hacer mediaciones e intermediaciones.
Pero Bambi no solamente actúa en el ámbito artístico, también interviene en conflictos internacionales y estratégicos. ¿Nos puede contar alguno, por favor?
Por supuesto. A ver, está lo que les acabo de decir, que yo he sido el artífice de liberar a 72 presos políticos en Venezuela, pero yo también liberé a Nelson Mandela. Él agradeció mi mediación tras su liberación y fui yo quien precisamente intercedí para que Franco y Carrillo acercaran posturas y fraguaran una estrecha amistad. Es decir, a nivel político mi empresa ha mediado en España y, como dice Su Majestad el Rey Emérito, más allá de nuestras fronteras.
Y dentro de la cartera de clientes que tiene Bambi, ¿qué proyectos futuros nos puede desvelar?
Bueno, vamos a ver, tenemos unos retos maravillosos por delante que son difíciles, pero que vamos a intentarlo. Por ejemplo, la vuelta de Mecano, es una cosa que está enquistada desde mucho tiempo.
¿Hay posibilidades de que vuelvan?
Bueno, a ver, es complicado, porque digamos que Nacho Cano no sé si va a tener mucha voluntad en recibirme, porque creo que
está difícil.
Bueno, tenemos también el problema de Andy Lucas, que bueno, es un reto. Y bueno, lo que más a mí en lo personal, porque quiero mucho a los dos, me gustaría ser el artífice de la reconciliación entre Shakira y Piqué. Son retos, pero digamos que son retos apasionantes porque ha habido otros éxitos también que me dan ese vigor, me envalentonan de cara a ser optimista. Por ejemplo, yo en cine he hecho muchísimas cosas también.
¿Ah, sí? Por favor, cuéntanos.
Sí. Por ejemplo, gracias a mi intervención, Darth Vader reconoció a su hijo Luke Skywalker.
¿vale? Yo liberé a Willy, ¿vale? Gracias a mí, Frodo destruyó el anillo de Sauron. Uh-huh. También se debió a mi esfuerzo que Olivia Newton-John y John Travolta terminaran juntos en Gris. También, gracias a mi esfuerzo, E.T. pudo volver a casa. No lo tenía fácil. Y Simba pudo derrotar a Scar. Y también por mí, Marco se reencontró con su madre, gracias a mí y a mi empresa. Esto no lo hace cualquiera, ¿vale? Uh-huh. Más cosas. Bueno, yo fui quien evitó que Ross y Rachel rompieran para siempre. Sí. Y además yo sé que a usted le gusta mucho Friends. Así que, bueno, pues esta es la auténtica verdad. Y como esto no se ha investigado, esto no lo ha investigado ningún medio del fango, hoy vengo precisamente, aprovecho esta amable entrevista para darme valor. Como nadie se ha molestado tampoco en investigar estos logros diplomáticos que he considerado necesario desglosar aquí y ahora para que los oyentes conozcan por fin la verdad, pues ahora sí que me quedaba a gusto. Uh-huh. También le digo una cosa. Ha habido mediaciones en las que, lamentablemente, pues no he conseguido lo que yo pensaba.
¿Así,
ha habido
por
mediaciones
ejemplo?
Sin éxito. Sin más lejos, esta semana no he sido capaz de convencer a Florentino de que Xabi Alonso siguiera al frente del banquillo del Real Madrid. Vale. Pero vamos.
Le honra reconocerlo, ¿eh?
A ver, yo jamás he mentido a los españoles. Jamás.
Bueno, recordemos a nuestros oyentes que estamos hablando con el CEO de la empresa Servicios de Mediación y Asesoría Internacional Bambi. Sí. José Luis, no sé si tiene algo más que añadir, algo de su currículum de mediaciones que nos quiera contar.
Sí, hombre, a ver, esto es una empresa y hay que aprovechar que uno está en la radio pues para anunciarse.
Sobre todo porque lo paga también usted.
Evidentemente. Entonces, cualquiera que quiera contratar mis servicios, pues puede escribir a bambi@hotmail.cat, repito, bambi@hotmail.cat. Y después de haber escuchado pues esta intervención, como pueden ver, pues mi historial de mediaciones es impecable, internacional, interplanetario y en algunos casos legendario. Al final queda claro que si algo se arregla, se salva o se canta de nuevo, no fue casualidad. Fui yo, aunque nadie lo haya admitido. La tarea pendiente es ambiciosa y aún así nadie me llama para el Premio Nobel de la Paz.
Bueno, pues ya lo saben nuestra nutrida audiencia. Para aquellos que necesiten servicios de mediación y asesoría internacional, pues está Bambi y aquí su CEO, que nos ha contado todo ese portfolio de mediaciones que ha conseguido a lo largo de la existencia de su empresa. ¿Sus honorarios son especialmente importantes o se puede, o
sí,
es asequible?
Me pueden pagar en lingotes de oro o en petróleo. Estoy muy acostumbrado. Así que vamos, bambi@hotmail.cat. Repito, bambi@hotmail.cat. Cualquier problema que tengan ustedes y que necesite pues, de una mediación, de una intercesión, de una negociación, pues ahí estoy, de mil amores, eso sí, previo pago.
Muy bien, pues muchísimas gracias, señor José Luis.
Gracias a ustedes. Un fuerte abrazo para sus oyentes. En
la
Bueno, no se entiende, pero da igual.
Bueno, pues señoras y señores, damas y caballeros, de pronto el programa se llena de palabras que nacen sin miedo, sin manual de instrucciones. Y ya empiezan a escucharse los pasos inquietos, las risas contenidas, las miradas curiosas que se asoman al micrófono como quien se asoma al mundo por primera vez. Llegan ellos, los que aún no saben mentirle a la vida y por eso la entienden mejor que nadie. Bienvenidos a los niños y también a Antonio Gimeno. Buenas noches.
Ay, qué bonito, por favor. No me acostumbro yo a tanto elogio.
No me acostumbras.
A tanta decoración, a tanto circunlosquios. Todo esto, es que estoy emocionado.
O sea, que a mí me encanta, porque además de mi programa, cuando me invitan a hacer este tipo de cosas, yo las hago de mil amores. Y más si eres tú, salmantino de mi alma.
Señora, me ha asustado cuando has dicho salmantino de mí, digo, vas a decir de mi alma.
Jimenísimo en Instagram, bueno, ¿con qué vamos hoy?
Hemos empezado el año y ya estamos ya en la mitad, ya nos hemos comido enero. Tengo la sensación, porque todos los años decimos lo mismo... ¿Qué largo se está haciendo enero? ¿Será que este año va a ser bueno? Bueno, le he preguntado a los peques. ¿Y tú cómo llevas enero?
Yo genial, porque me estoy haciendo muchos amigos. Estoy genial. Pues jugando, aprendiendo.
¿Cuánto dinero tienes?
Yo creo que medio mucho y medio poco.
¿Así? ¿Eso cómo se explica?
Pues que tengo medio de uno y medio de otro.
Mal. Yo tengo el dinero. Porque mi hermana me lo roba todo. Porque es aburrido el cole.
¿Estás sufriendo mucho?
Sí, como un perro.
Bien, porque tenemos a luz. Uf, estoy sudando. Que hoy mi madre cobra.
Estaba apurando el peque, ¿eh? Estaba apurando. Ahí sí cobra mi madre ya, por favor, la cuesta de enero. Bueno, yo estoy preocupado, chicos, porque cada vez nacen menos niños en España. Yo no sé cómo voy a hacer la sección dentro de unos años. Ya me diré, sí, con inteligencia artificial, con tal, con... No sé, o sea, a mí me tiene preocupado y he preguntado a los peques en el cole, ¿tú por qué crees que nacen tan pocos niños en España?
¿Será porque los mayores no hacen esa cosa rara?
Porque los niños dan mucho que trabajo. Pues dan guerra, juegan, tiran cosas, pelotas, rompen cristales, tiran bolas de Navidad. Así se le quitan las ganas a cualquiera.
Oh, pues es que tienen razón en todo lo que dicen, ¿eh?
Ya ves.
O sea, entre que hacemos poco eso y que los niños son un incordio según algunos...
Esa cosa tan rara que hacen los mayores.
Te voy a hacer una cosa, Jimeno. Buenas noches. Aquí Enrique Cerezo, presidente de Atlético. Yo voy a contribuir a la natalidad de España y voy a poner muchas más peliculitas de las mías.
¿Cómo cuáles?
Espinete y...
Y Don Pimpón.
¿Cómo?
En el Butrón.
Espinete y su tranchete.
No sé, yo que la pequeña sirenita se maza a cronitas. Espinete y Pumuki a solas en el Suzuki. Yo qué sé, cosas que animen un poquito la alegría.
Sí, porque están muy ricas, ¿verdad? Están todas muy ricas.
Hombre, y bien ricas.
Que es un problema muy serio y he tenido que volver a reincidir con los niños. A ver, peques, ¿por qué hay tan pocos niños en España?
Porque a lo mejor les cuesta mucho trabajo y no quieren.
¿Cuesta trabajo?
Sí, pues que duele andar a abrirte la tripa.
Porque se han muerto muchas personas y si te mueres no puedes tener hijos.
¿Por qué? Porque hay poca gente que se conoce.
¿Y eso por qué es?
Porque hay gente que no le gusta España y se van, entonces queda poca gente.
Hay pocos niños, pero son divertidos.
Ah, eso sí. Claro. Sobre todo los de Jimeno.
Están elegidos. Esta semana, el martes, se dieron las nominaciones a los premios Goya, que se van a celebrar el próximo 28 de febrero. La gran fiesta del cine español. Claro, los niños que vemos mucho cine... que vamos mucho al cine, pues somos prácticamente expertos. Y le he preguntado a los niños, ¿qué tiene que tener una película para que la nominen al Goya?
Que tengan buenas palomitas.
¿Sí? ¿Cómo son las buenas palomitas?
Con sal. Pues divertida, graciosa.
¿Qué tipo de gracias?
Gente que a veces se cae de culo o que estornuda y a veces se le cae un moco, que se le escapa un pedo.
Humor inteligente. Lo creo. Efectivamente.
Y sobre todo que haya buenas palomitas, eso es fundamental.
Es que una película sin buena palomita. Por cierto, me he dado cuenta también, no sé si os pasa a vosotros, yo me estoy dando cuenta de cosas raras hoy. Ya no echan el ambientador fuerte este que echaban en los cines.
Es verdad.
No sé si hacéis... Sí, hace mucho que no vais al cine, pero ya no lo echan.
Sí, yo hace mucho. Con hijos es complicado.
Y como no hay película para niños.
Yo voy bastante al cine y es verdad que de un tiempo a esta parte los cines ya no huelen tan fuerte como olían antes, de veces que los productos de limpieza que utilizan son o menos agresivos o menos olorosos, pero sí que es verdad.
Claro, que es que ya ni hace frío ni huele fuerte en el cine. Es que dan ganas de ir. Solo falta que saquen películas buenas. Le he preguntado otra vez a los niños. A ver, para que te nominen a un Goya, ¿cómo tiene que ser la película?
Que salgan bien y que no salgan borrosas. Que se vean bien.
Claro, has visto películas que se veían mal, ¿no?
Ajá, que creía que la tele estaba sucia.
¿Qué género?
Femenino, porque las pelis de las chicas son más divertidas. ¿Mexicana?
¿La película mexicana?
Sí.
¿Por qué?
No sé, me gustan los gorros. Cortas. Porque tengo muchas cosas que hacer en la vida.
Es importante que las películas no duren como estas, como la de los Vengadores, 3 horas.
Sí,
no,
como Ben-Hur.
Sí, una barbaridad.
Lo de los géneros me ha matado, ¿eh?
Género, comedia, drama y femenino también.
Y femenino.
Y hay una cosa que los niños no han mencionado, pero lo importante para que la gente vaya al cine es que bajen los precios, por favor, de las entradas.
Bueno, es que es una locura.
Porque es que si no, una familia con varios miembros entre las entradas, el precio de las palomitas, los refrescos y tal, se te va en una noche, en un fin de semana, el presupuesto de medio mes. O sea, es que no es normal el precio de las entradas.
No, es una locura.
Te sale más barato ver una película en Netflix y coger las palomitas en el Mercadona.
¿Cómo? Es que con lo que te gastas en un fin de semana familiar en el cine, tienes 6 meses de Netflix, no fastidies. O sea,
6 meses, madre mía.
Es una diferencia brutal.
Es que están a 12 euros las entradas.
Sí, dependiendo del cine al que vayas, es que es una pasada.
Bueno, pues con esa verdad pequeñita pero inmensa, con esa manera suya de decirlo todo, sin rodeos, sin miedo y sin disfraces, cerramos este rincón donde la vida se explica en palabras simples y miradas limpias. Hasta la semana que viene, Antonio Gimeno. Adiós, 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 adiós.
Un besazo, chicos.
Cuídate. Chao.
Y así llegamos al boletín de las 4 de las 3 en Canarias. Y a la vuelta nos espera la última hora de programa de la noche con el Grupo Risa, con el Cafetín, el Nido de Ratas, el Valle Fiesta y alguna cosita más. Noticias y volvemos ya.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha cumplido con sus amenazas.